Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Los Mossos de Escuadra siguen buscando a estas horas a dos hombres armados que este jueves provocaron un tiroteo en una de las zonas más turísticas de España, en Salou, en Tarragona. Te lo contamos en estos boletines informativos. El ataque lo perpetraron tres personas encapuchadas, de las cuales una de ellas ya ha sido detenida. El suceso ha dejado dos fallecidos, como sabes, y según las primeras investigaciones de la policía, está relacionado con el tráfico de drogas.
Esto pasa delante exacto de un hotel. Te puedes imaginar cómo estaba aquello. Yo estaba acostado en la cama y escuché unos disparos y salí al balcón enseguida. Serían 6-7 disparos así seguidos los que escuché. Y en ese momento vi ya cómo estaban huyendo. Pero uno de ellos vuelve y le vuelve a disparar a bocajarro.
Que había una vecina que estaba temblando porque acaba de pasar por ahí con el perro, los vio y salió corriendo.
Por lo demás, noticia importante, la Generalitat de Cataluña ha anunciado que va a repetir el 1 y el 8 de julio las oposiciones para interinos tras el caos en la convocatoria del pasado sábado. Se produjeron problemas en el 99,7% de los procesos. Se han presentado más de 10.000 reclamaciones al respecto. No dejamos Cataluña porque allí también el Parlament ha aprobado recurrir esta noche al Tribunal Supremo la retirada del escaño a la líder de Junts, Laura Borràs, que ha ordenado la Junta Electoral Central. Alicia Romero es diputada del PSC y cargaba contra los partidos independentistas que han votado a favor del recurso.
Ellos tampoco han sido capaces de encontrar una solución, es decir, de escoger a una nueva presidenta o a un nuevo presidente del Parlamento y olvidar esta etapa de interinidad e irregularidad. Ella no ha hecho ese paso al lado y otra vez nos encontramos con estas actitudes dilatorias de una situación que tendría que haber acabado ya, que los grupos parlamentarios tendrían que haber tenido la valentía para elegir a una nueva presidenta, pero en fin.
El PSC, Ciudadanos y Vox han mostrado su rechazo, y PP han mostrado su rechazo sobre esta decisión y han pedido que la retirada del escaño se produzca de forma inmediata.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La ley de regadíos de Doñana, aprobada por la Junta de Andalucía, echa el freno, al menos hasta que pasen las elecciones municipales del 28 de mayo. El texto avanza en su camino parlamentario, lo hace además por la vía de urgencia, pero aún así el próximo paso se va a dar después de las urnas. Iranzu García.
La Junta de Andalucía ha decidido aparcar el tema de Doñana. No van a avanzar en la tramitación de la ley de los regadíos hasta que no se pase la cita con las urnas el próximo 28M. Aunque el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, dice que está abierto al diálogo para buscar la mejor solución a este problema. Todo esto en pleno mes electoral, pero mientras en España seguimos con el problema de la sequía. Esta semana hemos conocido que los embalses están por debajo del 50%, en concreto al 49,6%. Y esto está pasando en pleno mes de mayo, antes de que lleguen los meses de verano, que son más calurosos y donde llueve menos.
Ya son muchas, además, las regiones que tienen restricciones al consumo de agua, pero bueno, los expertos nos avisan de que mayo va a ser un mes bastante más lluvioso que abril. Esperemos que así sea. De momento, desde luego, no lo está siendo. Y en los deportes.
Pero ahora, ¿por qué no seguir
soñando? ¡William José! ¡Gol del Betis!
El Betis ha dado un paso de gigante esta noche para encaminarse hacia Europa. 0-1 ante el Athletic Club de Bilbao y afianza así la sexta plaza del campeonato. Esta noche también hemos tenido un Rayo Vallecano 2, Real Valladolid 1, que permite soñar a los franjirrojos con Europa. El Valladolid se queda a un punto del descenso. Por su parte, el Sevilla le ha ganado 3-2 al Español y el Girona 2-1 al Mallorca. En tenis, noticia importante adelantada por Ángel García en el partidazo de COPE. Rafa Nadal se entrena con mejores sensaciones. Parece que su participación en Roma no está totalmente descartada, aunque sigue siendo difícil. Eso sí, el próximo lunes se sortea el cuadro y Nadal debe comunicar a esa organización de forma inminente su voluntad de participar o no. El objetivo principal sigue siendo Roland Garros. Y mientras tanto, Carlos Alcaraz sigue su andadura en el Mutua Madrid Open. Hoy a las 4 de la tarde se juega un pase a la final contra el croata Coric. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
De la mañana, 3:04 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días y gracias por estar escuchando la radio, gracias por estar en la cadena COPE. Hoy es viernes, el cuerpo lo sabe. Tenemos muchas ganas de acompañarte en estas dos horas de radio en directo. Y hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar con un montón de cosas. Después de la noche con Beatriz Pérez Otín, nos toca ponerle las calles a este viernes 5 de mayo de 2023. Y nosotros ya sabes que lo hacemos alejándonos de la política y quedándonos con historias humanas, historias positivas, que son las que nos demuestran día tras día que la vida mola un montón. Y fíjate, mañana sábado, seguro que ya has caído en la cuenta, el fútbol español es verdad que se viste un año más de gala para la final de la Copa del Rey, que se va a jugar en esta ocasión entre el Real Madrid y el Osasuna en Sevilla, en el Estadio de la Cartuja. Bueno, todo está preparado ya para el gran acontecimiento deportivo, incluso los aficionados están calentando ya los motores, especialmente los del equipo navarro, ya que esta es la segunda vez que los rojillos pues llegan a una final de esta competición. Entenderás que la expectación es máxima en Pamplona, porque este sábado podrían conseguir pues el primer título de su historia. Y claro, pues todos los seguidores quieren estar presentes. Y el problema es, como siempre, el dinero, el problema económico, ¿no? Los precios de alojamiento y transporte a Sevilla, pues, para este fin de semana son auténticamente prohibitivos. Todo ha subido todavía más de lo que ya de por sí estaba caro. Por ponerte un ejemplo, la habitación de un hotel de 4 estrellas está entre los 200 y los 700 euros la noche, a lo que hay que sumar los más de 100 euros que cuesta el AVE. Bueno, así están las cosas. No ha quedado más remedio que buscarse la vida. Y claro, uno se pregunta, ¿cuál es el medio de transporte que está triunfando en este momento para acudir a Sevilla? Bueno, pues está funcionando muy bien la autocaravana. Se espera que entre hoy y mañana lleguen a la capital hispalense 180 autocaravanas con aficionados de los Osasuna. Es verdad que la fiebre en este tipo de vehículos comenzó nada más saberse que el equipo navarro se había metido en la final. Desde ese momento, la Asociación Navarra de Turismo Autocaravanista comenzó con, bueno, pues con su grupo de WhatsApp, que era una alternativa para los socios, pero la idea ha ido cobrando fuerza y, como te estoy diciendo, son cerca de 200 las que ya se han movilizado. Bueno, atención ponedor, porque tras 3 semanas trepidantes de gestiones, al final lo ha conseguido y ya tienen dónde aparcar. Así nos lo contaba en COPE el presidente de la asociación, Pachi Izcue.
Gracias a Dios, la propuesta que nos hicieron era un solar que está en la propia Cartuja, que está, vamos a decirlo, cercado, y bueno, digamos que hemos subido hasta los 120, pero bueno, como digo, de una manera un poquito inesperada, pero sí, la verdad que bastante suerte, porque el sitio está pues a un par de manzanas de la fan zone, de donde va a estar toda la afición de Osasuna, y está pues a unos 15 minutos caminando del estadio.
Bueno, como te decía, la idea primera del viaje era una iniciativa para socios de la Asociación Navarra de Turismo Autocaravanista. Ellos creían que de salir adelante la propuesta pues serían unas 6 o 7 caravanas, pero a día de hoy, como te vengo contando, el aparcamiento de 120 plazas ya está completo y hay decenas de peticiones. Y es que el gasto de alojamiento es escaso en comparación con otras opciones.
La estancia en el local este o en el solar este que hemos acordado nos van a cobrar 10 euros por noche, y básicamente esos son los gastos, te diría, diferenciales de quedarte en casa, porque el resto de lo que es la comida y tal, eso lo puedes gestionar dentro de la autocaravana, aunque un fin de semana como este estoy seguro que la gente lo va a echar todo por la ventana y estarán los restaurantes a tope.
A pesar de haber organizado todo este trayecto de caravanas desde Pamplona hacia Sevilla, Pachi no va a poder asistir al partido por motivos personales. Eso sí, esta tarde participó en un momento muy especial, que fue el inicio de los preparativos de esta final de la Copa del Rey.
Queremos escenificar la salida, independientemente de que haya salidas escalonadas. Vamos a juntar un grupo de autocaravanas en la zona del Estadio del Sadar, donde juega Osasuna, y subiremos a Pamplona en grupo. Y la idea es escenificar un poquito la salida atravesando, bueno, por las arterias principales de Pamplona y ya saliendo directamente hacia la ruta, tanto por Burgos como hacia Madrid.
Bueno, yo no me escondo, ya sabéis que yo soy madridista, pero oye, en la final de la Copa del Rey, con 2 equipos españoles, lo que quiero es que gane el mejor. Así que mucha suerte a ambos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estar informado, estar entretenido, estar acompañado, estar acogido, estar escuchado. Estamos poniéndole las calles a este miércoles 5 de mayo de 2023. Estamos haciendo radio en directo y estamos a tu lado, que es lo que más me gusta. Mira, hoy vamos a empezar hablando de gemelos. Tener un hermano o una hermana que es idéntico a ti tiene que ser muy especial. Hoy vamos a conocer diferentes testimonios de gemelos y te vamos a contar alguna historia relacionada con el tema que te aseguro te va a sorprender. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
Entonces decías que hasta las 5 de la mañana, ¿qué ofrecemos?
Es viernes, y los viernes hacemos algo muy especial en este programa, que es la parodia de película, la parodia de cine, en la que cogemos una película. ¿Cómo nos gusta destrozar cosas en este programa,
por
¿eh?
Favor, o sea,
nos
por gusta,
hay dos cosas que nos encanta. Disfrutamos como gorrinos. Una de ellas es comer. Y la otra es reventar cosas, vídeos de YouTube y películas. Entonces cogemos una cinta, cogemos una escena y nosotros pues tratamos de interpretarla a nuestra manera. Si algún ponedor identifica a qué película pertenece, la escena que nosotros vamos a interpretar en un momentito, pues se pueden llevar un premio. Está el número de teléfono, el 950-60-06. Y ya metidos en este ambiente cinematográfico, hoy vamos a hablar, Pulpo, de algo muy importante, de cómo se elabora el atrezo en un rodaje. Un tema que seguro resulta muy interesante, y es que, oye, como todo lo que forma parte del mundo del cine es clave, porque si no, no tendría sentido. Si ves Gladiator y no aparecen cosas de la época, que no te parecería verosímil.
Hombre, claro, sobre todo que necesitamos ambientarlo en todos los sentidos, porque si no, te sales de la historia, has pillado el truco o has visto algo que no te cuadra y has dicho, esto ya no me lo creo. Y parece que no, pero el cerebro se desconecta de la película automáticamente.
Deja de gustarte, claro, no tiene sentido.
Te saca lo que estás viendo, efectivamente. Bueno, pues nada, luego lo vamos a compartir con todos los ponedores. Gracia Barra, muy buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
¿Cómo vienen las temperaturas para hoy, para este fin de? Cuéntame cosas bonitas.
Pues mira, hoy por la mañana vamos a tener un tiempo soleado, excepto por la presencia de una lluvia débil y ocasional en Galicia, así como nubes y fuerte viento en Canarias. Tiempo que no va a cambiar mucho para este viernes por la tarde, donde continuará la lluvia débil en Galicia y habrá algún chubasco también por los Pirineos. Este viernes, eso sí, suben las temperaturas de forma generalizada, pero con descenso en Valencia y Canarias. Máximas, pues cerca de los 30 grados, 33 en Sevilla, 31 en Zaragoza o 27 en Vitoria. Las mínimas siguen altas, 15 en Valencia, 12 en Logroño o 16 en Almería. De cara al fin de semana habrá cambios, ya no habrá ese anticiclón. Se espera una entrada de aire frío en altura con chubascos y tormentas que recorrerán la mitad norte.
Genial, hay un montón de ponedores que a día de hoy se siguen preguntando qué es lo que hay que hacer para conseguir el diploma oficial de ponedor de calles. Bueno, no es complicado. Mira, escucha lo que hicieron todos estos ponedores y a la vuelta de este audio te cuento lo que tienes que hacer.
Hola, buenos días. Pues estoy en Chennai, al sureste de la India. Ajá. Estoy aquí por trabajo y vengo a temporadas. Trabajo en una empresa de calzado y aquí nos hacen lo que es el trenzado a mano.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás?
Pues estoy en Asturias.
Estás trabajando, ¿eh?
Sí, trabajando. Pues yo soy electricista.
¿Quién eres?
Soy Carlos.
Hombre, tocayo entonces, ¿no?
Sí, tocayo, Carlos Moreno, buenos días.
Muy buenos días, hermano, ¿dónde estás?
Pues estoy camino de Sevilla. Ajá. Para entrar de guardia, técnico en emergencia.
Buenos días, Pulpo.
Ponedor, ¿cómo te llamas?
Me llamo Carlos, recogiendo leche.
Una anécdota que vino una señora, pues se nos paró un niño en la puerta del hospital, en fin, lo recuperamos y vino la mujer al cabo del tiempo, cuando el niño estaba ya grande, a darnos la gracia porque nos estaba buscando.
Muy buenos días.
Mira, pues yo llevo tema de mantenimiento de telecomunicaciones. Mira, a las 11:30 de la noche he empezado y lo que he tenido que hacer es hacer mantenimiento de unos centros de conmutación que aquí por la parte de Jerez de la Frontera,
claro,
el grupo de electrógenos y todo el tema, para que podamos hablar.
24 horas de servicio. Se prepara el cuerpo, o sea, vas, lo recoges y luego preparas y todo.
Poniendo las calles.
Marcaron el teléfono directo, teléfono gratuito de este estudio, el 950-6006, y en directo nos contaron cómo estaban poniendo las calles, qué hacían en ese momento en la madrugada en la radio. y la verdad que me encanta diplomar a la audiencia que se toma la molestia y que a esta hora está haciendo cosas increíbles para que España siga produciendo. Con lo cual, si te animas y entras en directo, el diploma, por supuesto, que llevará tu nombre. 950-6006. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy te pregunto en facebook.com/poniendo las calles algo bueno para acompañar a unos huevos fritos. ¿Qué podría ser? Cuéntamelo, que te voy a leer. Buenos días.
No soporta el dolor, le divierte inventar que vive lejos en un raro país. Cuando viaja en sueños lo hace sin mí. Cada vez que se aburre de andar da un salto mortal. Cuando el sol fatigado se dedica a manchar de rosa las macetas de mi balcón, juega conmigo al gato y al ratón. Si le pido quedarte un poco más, se viste y se va. Cuanto más le doy, ella menos me da. Por eso a veces tengo dudas, no serán tan fugas. El que le enseñó a besar. Cuanto más le doy, ella menos me da. Por eso a veces tengo dudas, no serán tan fugas. El que le enseñó a besar. Nunca me dice ver, siempre se hace esperar. De noche como el sueño tarda en venir. Dibuja nubes con saliva y carmín. Cobra caro cada abrazo que da, no acostumbra a fiar. Cuando gritos de alarma suenan por la ciudad, cuando los sabios dicen no hay solución, ella pretende que hagamos el amor en una cama de cristal a orillas del mar. Cuanto más le doy, ella menos me da. Por eso a veces tengo dudas, no serán tan fugas. El que le enseñó a besar. Cuanto más le doy, ella menos me da. Por eso a veces tengo dudas, no serán tan fugas. El que le enseñó a besar.
Que nadie se sienta solo, que nadie lo está, de verdad, que aquí somos un montón de gente los que uno a uno nos vamos saludando, vamos entrando en esta página de Facebook, es donde se demuestra que aquí estamos, facebook.com/poniendo las calles, estamos a tan solo 47 ponedores de alcanzar los 91.000, no miento, los 92.000, a 47 ponedores de alcanzar los 92.000 seguidores, con 47 personas. Lo vamos a conseguir. Mohamed Amin es el último ponedor que le acaba de dar. Así que, Mohamed, muy buenos días y muchas gracias por estar aquí con nosotros, hermano. José Carlos Flores, Miguel Blanco, Maribel García, Mujeres Viudas también, un grupo de Facebook que nos acaba de seguir, y Santi Arenas. Estamos hablando de cómo te gustan los huevos fritos, qué le pones al lado. Esto es un no parar, pero yo me quedo de momento, Bea. Fíjate, algo tan sencillo como freír unos ajos al lado de los huevos. Eso está delicioso y es verdad.
Le da mucho saborcito, está muy bueno. Nos dan muchas opciones los ponedores, algunas que yo ni me las había planteado. Casi siempre yo los huevos me pega o unos pimientos verdes, unas patatas, o si no, carne. Pero mira lo que hace María Florit. Dice, uh-huh, pues con bogavante.
¿Cómo?
Y me ha dejado, bueno, claro, a mí el bogavante me marida con todo.
Qué rico, por favor.
Tú me puedes poner el bogavante donde te dé la gana, que luego, uh-huh, ya haré yo con él lo que, uh-huh, corresponda. Qué rico, ¿no? Con, sí, bogavante y patatas, sí, fritas. Nunca suena, se me hubiera, bien, ocurrido. Suena, bueno, Carmen Cantos dice unas patatas a lo pobre y choricillos pitufos, uh-huh, a la plancha. Esto es un clásico con el que no fallas. Oscar, con chanquetes.
Bien, lo he probado, muy rico.
Sí,
muy rico.
Ricos también, yo también, sí, lo he probado. Oscar 10, angulas.
No lo he
estos
probado.
No.
Huevos fritos con angulas, no. Con gulas sí, pero con angulas no.
Bueno, pues con angulas. Luis Fernández, dos huevos fritos con arroz blanco, tomate frito y plátano, que hacen un arroz a la cubana para chuparse los dedos. Ajá. Luego, Resti nos cuenta que lo mejor que le pega al huevo son unos torrendos. Los torrendos, para mí, como el bogavante, donde me los pongas también.
Correcto, y una cervecita al lado, y eso es una maravilla.
Los puedes poner donde quieras.
No te Antonio... en Caratayud, me metí una tracona. Torrendos, qué delicia, por favor.
Qué cosa tan rica. Oh. Antonio Dionisio, con ajos y un chorrito de vinagre, tal sí, cual,
muy
sin
bien.
Nada más.
Muy bien.
Coro García nos trae otra rareza. Mi hermano se come los huevos fritos con churros.
Pues con churros, como los de Marisa.
Con churros.
Pero bueno, o sea, los churros de una churrería.
Sí, claro. ¿Qué, qué haces? Los untas. Untas la yemita.
Claro, mojas como hacía Carla Sánchez, que mojaba las patatas. Decía, mira, dice, yo no engordo porque no me tomo los huevos con pan. Lo decía así, con ese tono. Y cogía todo el mogollón de patatas fritas, bien fritas que le hacía.
Claro, bien fritas.
Lo mojaba en el huevo. Es que me acuerdo, pero lo estoy viendo ahora mismo.
Bien fritas, sí, que eso no tiene nada de calorías. Lo tiene el pan, pero las patatas fritas, correcto. Una cosa maravillosa.
Es como lo del café sin azúcar, pero luego me tomo un bizcocho y dos donuts.
Sí, sí. Oye, Lina San dice, con patatas fritas y salchichas. Mira aquí, Lina, que tiene 5 años. Se come los huevos con mis hijos. Eso del huevo frito con salchichas es muy de criatura. Uh-huh. Y luego Ángel dice huevos fritos con panceta. Bueno, yo la panceta, pues claro. Y pimentón espolvoreado por encima de los huevos en sustitución de la sal. Nos ha escrito desde Peñíscola, que dice que le tenemos allí de vacaciones hasta el domingo. Uh-huh. ¿Qué te parece?
Me parece genial, me parece maravilloso, sobre todo porque hoy la gente más que nunca tiene, primero, que tenemos que llegar a los 92.000 seguidores, estamos ya a 45 ponedores, pero sobre todo vamos a ver a quién no le gustan los huevos fritos. ¿A quién no le gusta un buen acompañamiento de huevos fritos y ponerle un pisto ahí, por ejemplo, que sí. Eso es una auténtica delicia?
Tenemos pocos ponedores, casi todos nos han dado recomendaciones. Hay pocos que dicen, es que a mí directamente no me gusta el huevo frito, pero son pocos los que menos. Oye, todavía no habíamos leído ninguno de ponedores que digan que ponen los huevos fritos sobre un bocadillo, sobre un sándwich. Por ejemplo, Maribel, que dice, lo más rico del huevo frito es ponerlo encima de una hamburguesa.
Maravilloso, muy bien,
y
muy
yo,
bien.
Y yo que no veo el huevo frito entre pan.
Sí, no. Sí, pues le funciona muy bien, ¿eh?
Sí, lo hay en el sándwich también,
sí,
claro.
Sí, está riquísimo. Hay que fíjate, en otros tiempos aquí en este estudio, Bea, hacíamos huevos fritos.
Lo habríamos hecho.
De verdad. Pero ahora mismo es que no, vamos, a mí me da miedo meter otra placa. Imagínate la que se lió la otra vez que metimos aquí una placa. Pero oye, en cuanto se pueda, claro que lo vamos a hacer.
Oye, yo creo que te salieron hasta con puntillita. Bajaba la gente, que hay gente aquí en COPE que está escondida hasta que tú cocinas, Pulpo.
Claro, sí, sí, sí. Y ahí están los vídeos. Cualquiera que quiera bucear y verlos, se mete en Facebook, busca el apartado de vídeos en nuestro facebook.com/poniendolascalles, y ahí están esos vídeos de cuando cocinábamos dentro del estudio. Pero claro, eran otros momentos y no nos llamaban la atención, pero ahora esto ha cambiado muchísimo y se han modernizado y se han hecho nuevos, y meterle aquí fuego puede ser bastante contraproducente.
No se fían de nosotros, que tuvimos que firmar daños y perjuicios.
Es verdad, tienes toda la razón. Bueno, pues vamos a dar las gracias a Isabel Pajares, que nos acaba de seguir. Es una conductora de VTC. Isabel, gracias y buenos días. Gracias por seguirnos. Lupo, 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 Eugenio Balsera, Paco Hoyo, Jessica Arauz, Edwin Murillo y Fermina Zamarreño Pravos. Nos acaban de seguir en Facebook. Si tú lo haces, también te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida y demostrarte que aquí estamos, como tú, madrugando y poniéndole las calles a este 5 de mayo de 2023. Mira, hoy te vengo a contar algo gracioso y que suele ocurrir más de lo que nos imaginamos. Es que hace un tiempo, indagando por Twitter, encontré una historia que me asombró muchísimo. Es un caso raro, un caso real absolutamente. Pero estate atento, porque este es el mensaje que hace unos meses escribía una mamá en la red social del pajarito. Dice, mañana tengo que ir a la policía para que le tomen la huella digital a mis gemelos y me digan cuál es cuál. Me he ganado el premio a la madre del año.
Esto que estamos contando ocurrió en Argentina. La madre se llama Sofía, sus gemelos, que son idénticos, tenían 1 mes y medio en aquel momento, y ella y el padre de las criaturas los diferenciaban gracias a unas pulseras que llevaban de distinto color en el pie. Pero claro, ya sabes que los niños a veces no dejan de moverse y una noche, pues durmiendo, los críos de forma accidental se quitaron los identificadores y desde ese momento les fue imposible saber quién era Valentín y quién era Lorenzo. Parece una tontería, pero tener identificado a una persona es muy importante. Claro. Para volver a identificarlos, tuvieron que llevarlos primero a la policía y después que el Registro Nacional, donde certifican quién es quién, se lo validaran. Según cuentan, esta no ha sido la primera vez que se confunden en el poco tiempo que tienen los críos de vida. Por lo que cuenta esta mamá, en el hospital se confundieron al vacunarlos. Uno tiene dos marcas de aguja, porque le pincharon dos veces, y el otro no tiene ninguna.
Pues bien, la historia no es algo aislado en absoluto. Aquí en España también le pasó a Ana Aragón. Ana Aragón es una sevillana que hasta el mes y medio de nacer sus hijas no pudieron ponerles los pendientes y vivió toda una auténtica odisea. Bueno, pues ahora sus gemelas tienen ya 16 meses y ya no tienen problema, pero claro, Candela y Marta nacieron siendo exactamente iguales.
Sí, mucho, mucho, mucho. Es que son iguales. Hay veces que puedes diferenciarla, pero en ocasiones yo es que no sé cuál es una y cuál es otra.
Mucha gente que tiene gemelos los confunde incluso cuando han crecido. Y es que si se parecen de mayores, imagínate de pequeños. En COPE le hemos preguntado a Ana si no había nada que pudiese diferenciar a las crías. Un lunar, la forma de la oreja, no sé, cualquier cosa. Y ella aseguraba que nada, era imposible saber quién era quién, eran idénticas. En el hospital les pusieron dos pulseras distintas, pero aún así Ana tenía sus trucos para conseguir distinguirlas, al menos a la hora de darles el pecho, para no dar de comer a una dos veces mientras que la otra se quedaba con hambre.
En el hospital cada una estaba en una incubadora y yo siempre le daba el pecho, me sentaba en el sillón que estaba pegado a la incubadora. Cuando yo le iba a dar el pecho a la otra, yo me cambiaba de sillón porque yo sabía quién era cada una siempre en el sillón en el que yo estaba sentada. Yo me intercambiaba con mi marido y nos íbamos sentando y íbamos sacando a la niña de la incubadora en el sillón en el que estábamos sentados.
Bueno, la solución por fin vino con los pendientes, que tuvieron que esperar un mes y medio porque nacieron prematuras, pero tan solo pesaban 2 kilos y al salir del hospital prefirieron esperar. Candela, por ejemplo, tiene una estrella, Marta tiene una bolita, y seguro que no se los cambia. Son historias que desde fuera nos hace mucha gracia, pero claro, imagínate vivir toda esta odisea. No saber a quién has dado de comer, a quién has bañado, si a uno u otro, pues lógicamente te crea bastante incertidumbre y algo de nervios. Y por eso Ana nos cuenta cómo lo hacía.
Nosotros lo apuntábamos todo. Candela ha hecho pipí, Marta ha hecho pipí, porque no te acuerdas y nos dice, ¿a quién le cambia el pañal?
Aunque nos parezca extraño, esto es algo que viven continuamente las matronas. En COPE hemos podido hablar con Emma Salado, del Hospital Severo Ochoa en Leganés. Ella no solamente ha ayudado a traer al mundo a gemelos y a mellizos, sino que es madre de mellizos. Lo primero que le hemos preguntado es si esto de liarse con los críos pasa mucho.
Claro, bueno, y fíjate, los primeros días más, porque incluso aunque no sean gemelos idénticos y sean mellizos, hasta que los padres aprenden a diferenciar cuál es cuál, ¿no? Los primeros días es muy importante, ¿no? Tenerlos muy identificados y ir viendo un poco, ¿no? Cuáles son esas diferencias para ajustárselas a cada uno, ¿no?
Por eso es tan importante señalarlos en el hospital, nada más nacer, para poder diferenciarlos. Hombre, el método más conocido es el de la pulsera, pero claro, Enma también nos ha contado qué otros métodos utilizan.
Sí, efectivamente, a través de la pulserita y en hospitales que también se incluyen la pinza del cordón y si no, pues en la pulserita del pie. Y nosotros los identificamos pues normalmente con un 1 al que nace primero y con un 2 al que nace siguiente. A veces también lo ponemos un 1 y un 2 en el gorrito que ponemos cuando nacen, hasta que luego ya pues los papás les visten o les ponen el gorrito suyo, pero como los del hospital son todos iguales, pues también a veces ponemos un 1 y un 2.
Como esto parece ser que es tan habitual, no hemos podido dejar pasar el pedirle a esta matrona una serie de consejos para los papás que se enfrenten en un futuro a esta situación. Esto es lo que nos dice.
Primero, los primeros días, pues hacer como una especie de diario o de cuaderno donde vayan fijándose un poco en algunas cositas que son especiales de cada uno, pues a lo mejor puede ser un remolino del pelo o pues un lunar o que tenga la orejita un poquito más despegada, a veces pues la típica marca, ¿no? Como decíamos, que suelen tener alguna marquita pues en la frente, en la nuca, detrás de las piernas. También eso hay que irse apuntando los primeros días, que ya bastante tienen los padres, tienen mucho trabajo, ¿no?
Como te decía, Emma es mamá de mellizos y sus bebés, cuando eran pequeñitos, eran muy parecidos. Y aunque tenían una gran ventaja, y es que eran chico y chica, aún así, si no abrías el pañal, a veces generaban bastante confusión.
Sí, mis niños también nacieron prematuros y también estuvieron ingresados en neonatos. Y bueno, cuando nosotros no estábamos allí, les ponían a dormir en la misma cunita muchas veces para que estuvieran juntos y tal. Y cuando, pues eso, llegaba la hora de una toma y no estábamos o lo que sea, las enfermeras nos decían, he tenido que quitarle el pañal para saber quién era quién, ¿no? Porque no lo sabían diferenciar, también se parecían mucho. Pero bueno, en mi caso no había duda, era fácil saber cómo diferenciarlos. Sí,
es verdad que desde fuera la situación es graciosa, pero claro, visto desde dentro, la cosa cambia. Y por eso, viendo este caso en las redes, pues muchos padres se han manifestado para darles consejos y que sepan diferenciarlos. Por ejemplo, pintando una uña a uno de los dos para diferenciarlos. Si eran niñas, ponían un lazo rosa y otro rojo. Los chupetes, por ejemplo, le ponían los nombres. Bueno, un sinfín de consejos, pero lo bonito de esto son los recuerdos y también contarlo y compartirlos, como nos lo cuentan estas madres como anécdotas graciosas que siempre van a recordar. Son las 4:30 de la mañana, 3:30 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo acompañándote un poquito antes de Carlos Herrera. Él comienza a las 6 de la mañana. A menos 10 le damos la del pulpo. Y hasta entonces, aquí estamos contigo poniendo calles. Antonio Echarri, Raimundo Garrido y también Jesús Martín Moreno, tres ponedores que se suman a nuestro Facebook. Gracias y bienvenidos. Just a city boy, born and raised in South Detroit. He took the midnight train going anywhere. A singer in a smoky room, the smell of wine and cheap perfume. For a smile they can share the night. It goes on and on and on and on. Strangers waiting up and down the boulevard, their shadows searching in the night. Mi saludo a la gente que va conduciendo, mi saludo a la gente que está ahora mismo pues recogiendo la basura. Hay un montón de gente que también está recogiendo leche, ¿verdad que sí? Chuchi, te mando un abrazo bien fuerte. Y también acompañando a la gente que está enferma. Hay ponedores que están ahora mismo atravesando pues un momento delicado de salud. Y aquí están con nosotros, poniendo las calles a este viernes. Transimota, gracias por estar con nosotros. Hermanos Ortiz, Aceitunas y Variantes también lo acaban de hacer. Y oye, esto nos está ayudando a acercarnos todavía más a esa cifra que hoy tenemos que conseguir, sí o sí, de los 92.000 seguidores en nuestro Facebook. Súmate, que yo lo vea aquí y en cuanto te detecte, te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Hoy estamos hablando de un buen acompañamiento para un buen par de huevos fritos.
Bueno, Jesús Olmos se nos ha venido arriba y es que nos propone un plato combinado, pero de los que hace en época. Dice, con un plato de los montes, dos huevos, trozos de chorizo y morcilla frita, taco de lomo de orza calentado, un par de pimientos fritos y un burladero de papas fritas. Dice, luego, con un buen pan cateto y dos vasos de buen vino de mesa, te saltan los lagrimones como dos melocotones de Periana, nos dice, en los montes de Málaga. Me encanta el plato que nos ha preparado. La verdad es que ahí me ha entrado hambre porque me gusta todo. Marilena dice, pues un huevo frito o dos con sus patatas, su tocino muy tostado, longaniza y unos pimientos. Dice, eso es comida de dioses. También tenemos a Manuel Alberti. Estaba tardando en salir. Dice, hombre, el huevo frito con pisto, unas poquitas de patatas fritas y el chorizo. Y a Gonzalo Mateos lo que le gusta es echar ketchup. Y luego tenemos también a Amparo Díaz, un clásico, dice, lo mejor para unos huevos fritos es ponerle un buen jamón de Huelva. Y también Marga Koski, que dice, huevos con patatas, jamón y pimientos, wow. Y luego ya dice, wow, qué ricos. Según lo, me imagino a la gente hoy escribiendo el mensaje.
Sí, claro.
Diciendo, jolín.
No, relamiéndose, como estamos nosotros aquí en el estudio.
Así es, dice, wow, qué ricos. Y luego al sofá, a hacerle la forma al cuerpo. Claro, cuando se come unos huevos fritos con un plato pues, combinado como el de Jesús Olmos, luego sí está.
Tienes que adaptar un poco la fisonomía que cambia de repente. Pero fíjate, también este mensaje que nos deja Fermina Zamarreño me hace recordar lo rico que está lo que nos propone ella. El comer huevos fritos con farinato. Esto yo lo probé por primera vez en Ciudad Rodrigo, en Salamanca, y de verdad que me fascinó. Y me acuerdo que hice con los huevos de gallina tradicionales, pero luego cuando me llevé farinato a Estepona y lo compartí con mis padres y con mi hija.
Ajá.
Y me acuerdo que lo hice con 6 o 7 huevecitos de codorniz.
De codorniz.
¿Cómo estaba eso, por favor?
¡Qué bueno!
Huevos fritos con codorniz. ¿Tú tienes la voz tomada? ¿Estás bien?
No, la voz no. Yo lo que no puedo es respirar. O sea, ahora mismo tú me dices que tengo que decir bien y termina con D.
Ya. ¿Y llevas sin respirar desde las 12 y
cuarto? Pues llevo 4 días más o menos, así. Hoy es el que se ha notado peor, ¿no?
Sí, hoy es cuando te noto así como un pato.
No, pues es que sí, tengo un buen catarro de estos de verano, de los cambios de temperatura, y la verdad es que estoy bastante incómoda, si te soy sincera.
No te preocupes, porque ahora donde te tienes que dejar la vida es en la representación de la película que vamos a hacer.
Ahora soy una gangosa.
Hombre, claro. Más que nada, porque ahora hay que representar el papel que pone aquí en el guión. Nosotros no somos actores de doblaje, pero sí que le ponemos mucho cariño. Tenemos el guión oficial de una película. Tienes que meterte en ella, tienes que descubrir, gracias a lo que vamos a contar, a qué película pertenece la escena que vamos a representar. Y en cuanto lo tengas, no te cortes. La única manera de jugar con nosotros a esto es llamando por teléfono al estudio. El teléfono es gratuito, es el 950-6006. Presta atención porque esta película la has visto un montón de veces. Lo siento.
Señor Garner, por aquí.
¿Qué tal? Buenos días.
Hola,
me alegro verle de nuevo. Desde que he llegado a la sala de espera he intentado inventarme una historia de por qué he venido aquí con estas pintas y, bueno, pretendía que fuera una historia en la que quedaran patentes cualidades que sin duda valoran mucho, como la seriedad o la diligencia o el trabajo en equipo o algo así. Y sinceramente, pues no se me ha ocurrido nada. La pura verdad es que me han detenido y no pagar las multas de aparcamiento es una cosa que me lleva fatal.
¿De aparcamiento?
Sí, de aparcamiento. Y he venido corriendo desde Polk Station, la comisaría.
¿Qué estaba haciendo cuando le detuvieron?
Pues estaba... pintaba mi piso.
¿Y ya está seco?
Eso al menos espero.
Dicen de usted que es muy decidido. Ha estado esperando delante del edificio con un chisme de unos 20 kilos durante más de un mes. Y dicen además que es listo.
Me gusta creer que sí.
¿Y quiere aprender este oficio?
Sí, quiero aprender este oficio, sí.
¿Ha ido usted aprendiendo por su cuenta?
Sí, desde luego.
¿El primero de su clase? ¿Siempre lo fue en el instituto?
Pues sí, señor, sí.
¿Cuántos alumnos eran en clase?
12. Era un pueblo pequeño.
Ni que lo diga.
Pero también fui el primero en el curso de radar que hice en la Armada. Allí éramos 20. ¿Me dejan decir algo? mire, yo soy una persona que si me preguntan algo y no sé la respuesta, contesto que no la sé. Pero por lo mismo, si sé cómo encontrar la respuesta, pues den por sentado que encuentro la respuesta. No sé si eso sirve.
Cris, ¿qué le parecería a usted que un señor se presentara a una entrevista sin camisa y yo le contratara? ¿Qué diría usted?
Que debía de llevar unos pantalones magníficos.
Me encanta el momento risa falsa. Ya.
Pero es que, vamos a ver, es que yo creo que nos lo llegamos a creer, ¿verdad, Bea?
Totalmente, yo salgo de aquí pensando que algún día podría llegar algo en sí. El mundo del cine, pero luego ya pues me escucho a veces.
La realidad.
Luego a veces me escucho y digo, voy a continuar yendo a la radio todos los días.
Correcto. Si algún ponedor sabe a qué película pertenece la escena que acabamos de representar, puede marcar desde ya el 950-6006. Ahora están pasando cositas.
Pues comenzamos en China, donde ha ocurrido algo bastante desagradable, Pulpo. Uno cuando va a un hotel se puede encontrar cualquier cosa. Un vaso sucio en el baño, resbalones en el váter, la cama sin hacer. Pero es probable que a nadie, absolutamente a nadie, le haya pasado lo que a este turista, que ha exigido una indemnización al establecimiento en el que se alojó tras darse cuenta de que durmió con un cadáver bajo la cama. Algo que, como todos sabemos,
es asqueroso y huele muy mal.
Claro,
huele bastante mal.
Claro.
El hombre llegó al hotel y tras dormir unas 3 horas empezó a notar pues que olía muy mal. Tú imagínate, tú llegas al hotel, te dan una habitación, entras en la habitación y notas que huele raro. Bajas a la recepción y dices, no huele muy bien en mi habitación. Y le dicen, es por una panadería que fermenta no
la
sé qué.
La masa madre, ¿no?
Efectivamente, y entonces ese es el problema. Así que suba usted otra vez a la habitación y cállese. El hombre vuelve a subir y dice, joder, aquí hay un pestazo que no veas, pero bueno, me han dicho que es lo normal, pues me aguantaré. Te acuestas. Y claro, a las 3 horas es insoportable. Y ya el hombre, pues, veía que olía muy mal, mal de vomitar y asqueado y curioso al mismo tiempo. El turista pues empieza a moverse por la habitación buscando el origen del tufo. ¿Cuál es su sorpresa cuando descubre que ese olor tan desagradable provenía del cadáver de una mujer que se encontraba bajo el colchón en el que él acababa de estar tumbado?
Estoy detectando un olor peligroso, alto ahí. ¿Qué es eso?
¿Quieres morirte del asco?
Qué fuerte, Bea, por Dios.
¿Quieres
morir? ¿Qué hace esa mujer ahí, por favor?
¿Quieres morirte del asco? Porque en ese momento yo creo que te quedas tan impactado que, bueno, según cuentan, como te puedes imaginar, el pobre salió corriendo. Claro, tú imagínate, estás buscando. ¿Y qué te imaginas? ¿Tú qué te imaginas? Algo de comida, ¿no? Podrido o algo
claro,
así, que alguien se ha dejado algo.
Algo en mal estado, claro.
La tubería, sí. Yo qué sé, algo así. Pero nunca un animal muerto y mucho menos el cadáver de una mujer, de una persona. Y debajo del colchón en el que tú has estado tumbado.
Sí, sí, tremendo. Eso tiene que ser muy duro, muy desagradable y sobre todo que te tiene que impresionar muchísimo, ¿no? Bueno, que hayas estado tumbado sobre un cadáver.
Eso es. El pobre bajó a la recepción volando para pedir que le sacaran de allí, que pues eran las 3 de la mañana o así, que le dieran otra habitación. Y ya más tarde pidió una indemnización a la dirección del hotel por haber alterado sus planes de viaje y por el trauma. Al parecer no se puede quedar dormido, no ha vuelto a dormir desde entonces.
Me lo creo, claro.
De momento ya se ha arrestado a una persona por este crimen, aunque se desconoce cuándo se cometió. El cuerpo además estaba en avanzado estado de descomposición, que por eso olía tan mal. Claro. Y yo me pregunto, ¿la persona que limpió esa habitación, que hizo esa cama, no se dio cuenta?
Yo estoy indignado.
Hombre, tiene que haber una investigación ahí de qué hacía ese cadáver, de quién es esa mujer, claro.
Indemnización y un despido. Qué fuerte. Bueno, vamos a escuchar a Rafael porque habrá que felicitarle, ¿no?
Hombre, el artista. Onda del Pulpo, va todo con Rafael,
claro,
imagínate.
El artista cumple este viernes 80 años, de los que lleva más de 60 sobre los escenarios. Y promete seguir dando guerra. De hecho, hace tan solo unos días anunciaba en Twitter que no queda ya nada para dar inicio a su nueva gira. Será el próximo 27 de julio en Jerez de la Frontera cuando arranque.
Y es normal porque Rafael todo lo que hace funciona y cuando se pone de gira agota todos los tickets, con lo cual él tiene todo el derecho a seguir pateándose España y acompañando a todos los fans que tiene y a toda la gente que durante un montón de años pues les ha acompañado a través de sus grandes canciones. Estamos en directo, estamos poniendo las calles, se siguen sumando ponedores. El objetivo es que hoy tenemos que llegar sí o sí a los 92.000 seguidores en facebook.com/poniendolascalles. Carlos Santaolalla, Robe Borsi, Emilio Estevez o Francisco López López nos acaban de seguir. Gracias, buenos días. Esta es la música que nos indica que tenemos a alguien al otro lado del teléfono. Es la sintonía que utilizamos para darte las gracias y la bienvenida a esos ponedores que nos demuestran, pues a través del teléfono, en qué andan liados, qué tipo de ponedores son. Hola, Juan Manuel, muy buenos días.
Buenos días, Manolo.
¿Manolo?
Carlos.
Muy bien, Juan Manuel. ¿Dónde estás? ¿A qué te dedicas, por favor?
Pues estoy en una fundición aquí en Humanes. Yo soy de Getafe. Yo soy de Madrigal, soy de Getafe. Te escucho, vamos. Todas las noches, me quitas el sueño.
Ah, qué grande. ¿A qué hora se entraba a trabajar?
Hoy hemos entrado a las 11 menos cuarto y salimos a las 7.
Ajá. ¿Hoy qué va a ser? ¿Es un día especial? ¿Un día que dura más que otras veces en la jornada laboral?
No, 8 horas.
Ajá. Bueno,
¿sabes? Pues,
ya en un viernes se tiene que hacer un poco cuesta arriba, ¿no? Porque llevas trabajando...
Nah, ya está chupado. Ya ha sido 3 días nada más.
Qué bien. Oye, cuéntame, ¿qué cosas estás trabajando ahora en la madrugada aquí, con esa fundición?
Esto nos dedicamos a hacer cosas para automoción, para tractores, farolas, para Alemania, de todo un poco. ¿Sabes? Además, tú eres conocido de mi primo, Luis Carlos Zamora, que has trabajado con él y con Alejandro Sal.
¿Ah, sí?
Con Luis Carlos Zamora. Sánchez Zamora.
Sánchez Zamora, pues ahora mismo no caigo, pero vamos, seguro que...
Sí, que va con las cámaras, va con las estopas con Miguel Bosé, sí.
Ah, vale, el de Video Report.
Sí, efectivamente.
El de Video Report, sí, efectivamente.
Qué tipo nervioso.
Nos hicimos la gira de Alejandro Sanz por Estados Unidos y toda España, me acuerdo perfectamente.
Sí, me lo dijo porque le dije yo que te escuchaba mucho y dice, guau, estuve con él mucho tiempo por ahí, por América.
Es verdad. Sí. Y estuvimos, además, acompañando a Alejandro Sanz en todos los aviones, en todos los coches, en la gira del tour del Corazón Partido. Es verdad. Joder, en Miami, me acuerdo, en Monterrey, en Los Ángeles.
Todo eso me lo contó mi primo, porque yo voy mucho, pues bajo los estopas también y me gustan.
Sí.
Y
es verdad.
Y nada, aquí estamos en FUIMA, una fundición matricería que se trabaja bastante bien.
Juan Manuel,
bueno, compañero,
¿qué años tienes?
Pues ahora mismo 52, ahora mismo.
Ajá, 52. Mm. 52. ¿Y llevas muchos años trabajando en esa fundición?
Sí, 4 años llevo. Sí, muy bien, muy a gusto, muy bien.
Qué bien.
¿Quieres que te cante una canción que componimos aquí para vosotros?
¿Componisteis ahí? A ver, ¿qué canción es esa?
Sí. Dice, ya están aquí los de FUIMA, ya están aquí para poner las calles con el pulpo. ¡Marcha, marcha, queremos marcha! Se dedica para mis compañeras, Sorayita, que está por ahí, Raquel.
Qué bien.
Y todas mis compañeras de inspección final que son tan muy majas.
Uh-huh. ¿Estáis trabajando muchos ahora ahí de madrugada en esa fundición?
Sí, vamos para arriba. De mañana, tarde y noche sin parar, vamos para arriba.
Es verdad. Despuntando. Digamos que ahí en Humanes, en la Comunidad de Madrid, en ese municipio, hay mucha gente currando de madrugada, ¿eh?
Sí, este polígono, estamos al lado de la discoteca Ford, este polígono funciona muy bien.
Sí, es verdad. Pues, sí, oye, Juan Manuel... ¿Y no tienes todavía el diploma oficial de ponedor de calles?
¿Qué va? Pues no tengo ganas de ponérmelo aquí. Madre mía, pues no voy a vacilar yo.
Sí. Bueno, pues ahora le digo a Gracia que no solamente te mande el diploma, sino que también te mande una de las nuevas pegatinas que hemos hecho de Soy Ponedor.
Muchas gracias. Bueno, Carmen, un saludo fuerte para ti y para Bea.
Muy bien, pues que tengas
una... Para todos mis compañeros de FUIMA.
Qué bien, pues que tengas una feliz jornada y gracias por estar ahí. Cuídate mucho.
Vale, y un besito para Pepita.
Vale, un besito para Pepita. Hasta luego, hermano, muchas gracias. Las 4:47 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. ¿Qué cantidad de gente está ahora mismo despierta? Mucha gente está despierta voluntariamente, pero hay mucha gente que nos está escuchando porque no concilia bien el sueño. Y eso me llega, vamos, al corazón. Y saber que existen productos maravillosos, productos naturales que te pueden cambiar esa tendencia... De verdad, asómate, conoce lo que yo estoy tomando desde hace bastantes meses y me ha cambiado la vida. Duermo 4 horas antes del programa y luego duermo otras 4, 3, 5 horas después del programa. Es una auténtica gozada. Yo sé que ahora mismo hay mucha gente que está trabajando, que está volviendo a casa, hay mucha gente que está estudiando. Bueno, pues sea cual sea tu situación, quiero hablarte del kit de los ponedores. Si eres oyente habitual, seguro que me has escuchado en muchas ocasiones contarte los efectos tan positivos que han tenido en mí. La caja del kit de los ponedores está compuesta por dos productos, son las cápsulas naturales de Ahora Día, que te van a aportar energía para afrontar la jornada, y después las cápsulas naturales de Ahora Noche, que te tienes que tomar tan solo una, con la que vas a disfrutar, bueno, luego pues de un sueño absolutamente reparador. Mira, si te estás preguntando, Pulpo, y esto yo lo quiero probar, lo quiero conseguir, lo quiero comprar, ¿dónde tengo que ir? Bueno, es muy sencillo. Todo ya está en internet, lo tienen al alcance de tu mano. Desde ahí tú pones en Google, en el buscador, ahoralife.com, o pones kit de los ponedores, y automáticamente ya el propio buscador te lleva ahí, te lleva a un link donde lo puedes encargar, donde lo puedes pedir y donde te lo van a mandar a casa. No esperes más para mejorar tu estado de ánimo y tu bienestar, porque te va a cambiar todo, la cabeza, tu ritmo, tu optimismo, tu alegría. Ahora Día, Ahora Noche, en la página web ahoralife.com, pero recuerda una cosa. Ahora lo escribimos sin H.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
La sequía afecta al campo y a muchas poblaciones de Cataluña o Andalucía. Por eso, ante esta situación, nuestro tema del día es la sequía.
Al caer la tarde, Expósito.
Podemos decir que en la zona de secano cercana, pues prácticamente la pérdida es total, no queda prácticamente nada.
Hasta el punto que en el canal de Urgell se va a pedir la declaración de zona catastrófica. ¿Cómo es ahora mismo la situación? Hazme una foto.
Guardamos a poca agua para que se puedan salvar los frutales.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
El programa más escuchado de su franja.
Con Ángel Expósito.
Bueno, pues leyendo la cantidad de mensajes que nos estáis dejando en torno a cómo podríamos comernos un par de huevos fritos. Esto es un no parar, porque me encanta lo que dice Antonio Urbano. Dice, Pulpo, unas habas fritas con o sin cebolla y con taquitos de jamón. Las habas con jamón y huevo frito, vea, sí, eso es una auténtica delicia.
Están muy ricas, yo también las he comido y van muy bien. Pedro Bernardo dice, unos huevos con patatas fritas y unos pimientos italianos fritos. Es un manjar y sobre todo después descansar. Y Juan Ruski dice, romper los huevos con pan de maíz desmigado por encima de la yema, y si le añadimos un buen chorizo, ya es la repera.
Maravillosa esta canción de Coti, en Poniendo las Calles, aquí en COPE. Fabriqué un millón de ilusiones, prisioneras se hicieron canciones. Ay, cuando mi vida, cuando vas a cerrar ojos por mí. Antes que ver el sol, prefiero escuchar tu voz. Antes que ver el sol, prefiero escuchar tu voz. Muchas gracias a los ponedores que os vais sumando uno a uno a nuestro Facebook. Orlando Lugo, Manuel López Magaldi, también Juan Carlos Campos Vasallo o José Antolinos García, Pedro del Gallardete o Carlos Santaolalla. Nos acaban de seguir, nos acabáis de seguir, y de verdad que esto nos ayuda un montón para que se sepa en el mundo entero que entre las 4 y las 6 de la madrugada en España hay un programa de radio que se llama Poniendo las Calles y que lo hacemos en directo para acompañar a muchísima gente que está haciendo cosas increíbles para salir adelante. Ahora, a las 4:52, tengo que decirte que el cine está muy presente en el programa, porque ¿tú te has pensado alguna vez, al margen del director, los actores, el guión, el maquillaje y el vestuario, todo lo que necesita un rodaje de una película? ¿Cómo se consigue el atrezzo que es clave para ambientar una escena? Bueno, pues nosotros hemos querido que este viernes podamos fijarnos en el ingenio, la creatividad y la atención meticulosa al detalle que se requiere por parte de las personas que se dedican a este arte.
Eso es, su objetivo no es otro que dotar de realismo a la historia que nos están contando y al mismo tiempo dar con los detalles que por sí mismos contribuyen de manera significativa a la construcción de la narrativa visual en la pantalla. Para realizar estos atrezos, es normal que las productoras acudan a personas que coleccionan objetos útiles a la hora de contextualizar películas.
Así es, nuestro protagonista de hoy es uno de esos coleccionistas. Su nombre es Rafael González. Muchos lo conocen como el emperador del atrezo histórico del cine español. Para que te hagas una idea, él lleva, casi desde que nació, coleccionando objetos de este tipo.
Yo nací y nada más nacer vi el bisturí de cirujano y se lo quité de la mano. Y dije, es que para mí ya. Pero no, no es cierto. Estoy recordando ahora mismo que cuando yo tenía 7 u 8 años, iba con un amigo al mercado y los fruteros nos temían mucho porque les quitábamos las etiquetas de las frutas. Coleccionábamos las etiquetas de las frutas, ahora se ven menos, pero entonces sí que había mucha variedad de frutas y mucha variedad de etiquetas. Y recuerdo que yo pues siempre he sido coleccionista, ¿no?
A día de hoy tiene más de 100.000 objetos de todo tipo, que nutre al 75% de las películas y series que se realizan en España. Con él trabajan en total unas 200 productoras nacionales e internacionales que le alquilan material para esas series y películas. Y te estarás preguntando, ¿pero dónde guarda todos esos objetos? Pues mira, comenzó haciéndolo en un pequeño almacén, tan pequeño que no era otro que el garaje de su casa.
Fíjate si era pequeño el almacén con el que yo comencé, que era el garaje de mi casa, no te digo más. No hace falta ir a Silicon Valley para tener una pequeña empresa en el garaje de tu casa. Yo trabajaba en el garaje de mi casa. Mi mujer me echaba todos los años. Me echaba una vez, pero ya hace un tiempo me echó 3 veces en el mismo año, porque la habitación de mi hija era la habitación de los relojes. La habitación de mi hijo era la habitación de decoración. Nuestra biblioteca era la biblioteca general y así toda la casa.
Obviamente, pronto el garaje se le quedó pequeño y ahora Rafa cuenta con 10 naves con materiales para todos los gustos y también para todas las necesidades. Puedes, por ejemplo, desde montar un mercadillo con frutas, verduras, pescado, hasta recrear a la perfección la sala de espera de un hospital o la habitación de los horrores de un psicópata. Rafa, por ejemplo, tiene de todo porque la década de una película o serie marca el objeto que tiene el protagonista en la mano. Mira, si estamos en los años 50, la recepción de un hotel no estará dotada de un ordenador. Así con todo, estate muy atento cuando veas una serie porque tú mismo lo vas a comprobar.
Lo difícil es crear un hospital del año 1920 o de 1940. Por ejemplo, ahora va a salir la serie de Los pacientes del doctor García, que se recrea en el año 1940. Conseguir el material clínico, médico y el atrezo necesario original de los años 40, eso sí es difícil. Y eso somos especialistas.
En muchas ocasiones, los objetos utilizados como atrecho en el cine son reciclados o reutilizados de otras producciones. Por ejemplo, en la película original de Star Wars, en el 77, los cascos de los soldados imperiales fueron creados a partir de cascos de soldados de la Segunda Guerra Mundial que se habían modificado. En otras ocasiones, como pasó en Forrest Gump, parte del atrecho se creó expresamente para la ocasión. Muchos rodajes sitúan la acción en un tiempo pasado. A veces solamente es echar atrás unas cuantas décadas, pero otras son siglos. Imagina, por ejemplo, Gladiator. Claro, en estas cintas, la ambientación y el atrecho histórico, los objetos que aparecen en pantalla y que utilizan los protagonistas, son casi tan importantes como el guión. Ellos son los que ayudan a crear la experiencia visual y, por supuesto, narrativa.
La década la marca el objeto que el actor tiene en la mano. Un objeto puede estar catalogado en los años 40 y sabemos que puede haber sido fabricado 10, 15 años anterior, pero no posterior. Entonces es muy importante que los televidentes pues piensan que el atrezo es objeto falso, pero no. Cuando hablamos de historia, cuando hablamos de objetos con enjundia, con nivel, con historia, tienen que ser reales.
Claro, es que todos estos objetos de los que te estamos hablando en Poniendo las Calles, bueno, pues los guarda él, pero su vida no se ha dedicado siempre al atrezo. Rafa, por ejemplo, es farmacéutico de profesión y hasta hace solo 10 años se ganaba la vida con todo ello. Lo dejó todo por esta afición de coleccionar objetos y una muestra que también quieren los propios actores pues es sentirlo así de bien. Muchos, por ejemplo, le piden quedarse con lo que han utilizado en las películas que han realizado.
Imagínate, si por ejemplo has estado rodando pues una serie de acción en las que hay unas dagas, en la que ha estado 6 meses ese actor con esa daga pegada a su cintura, pues lo más normal es que le diga al director de producción o al director de arte cómo podemos hacer para comprar esta daga, porque porque me la quiero llevar a casa, no, no es porque se la quiera quedar por quedársela, ¿sabes? Y entonces lo normal es que nos llamen de producción y nos digan, Rafa, ¿qué ocurre esto con este actor y con esta y con este objeto? Lo más probable es que nosotros se la regalemos, porque la productora nos va a compensar con otra serie de objetos.
Bueno, pues ahora con H en esta ocasión, aquel chiquillo que coleccionaba etiquetas de la fruta es el hombre que nutre el espacio y el tiempo del 75% de las películas y series españolas que tú y yo vemos en el cine y también vemos en la televisión. Nos vamos acercando a las 5 de la mañana, serán entonces las 4 en Canarias. Mi abrazo a nuestros vigilantes de seguridad, a la gente que está con la basura, a la gente que está limpiando, a la gente que está en alguna que otra cocina y a la gente que está pasando por un mal momento de salud. Gracias por elegirnos para pasar tu madrugada. Tenemos que avanzarte que en esta segunda hora de radio pues vamos a tener visita en este estudio. Se vienen a poner las calles los Efecto Pasillo, ni más ni menos. Y antes nos toca actualizar la información con Gonzalo Zavalla. Pero déjame que te recuerde que hoy el objetivo es alcanzar los 92.000 seguidores en facebook.com/poniendolascalles, donde hoy estamos hablando también de cómo te gustan los huevos fritos, acompañados de qué. Hay gente que le está poniendo un pisto, gente que lo acompaña con torreznos, hay gente que el huevo frito lo quiere sobre unas habitas con jamón y cebolla, pero seguro que tu receta, tu combinación es perfecta y todavía la estamos esperando aquí en facebook.com/poniendolascalles. Gracias por escucharnos.